www.radiomartinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Asciende a 106 los muertos en Cuba por el COVID-19 y a 4.551 los infectados, tras confirmarse los decesos de otras dos pacientes y 92 casos adicionales. Decretan otras dos provincias cubanas cuarentena por rebrote del coronavirus. Compleja la situación epidemiológica en Vanes, en la provincia de Holguín. Critican defensores de los derechos humanos la postura del gobierno de La Habana de culpar a la población por el rebrote del COVID-19. Entregan al Tribunal Supremo de Cuba petición de libertad para el preso político Silverio Portal Contreras. Extiende el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, las restricciones comerciales al régimen de Cuba. Denuncia la Iglesia Católica en Nicaragua la persecución a sacerdotes extranjeros. Y exige una coalición de 60 países a la ONU el fin de la impunidad de China por violaciones de los derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
6:00 p.m, un minuto. Bienvenidos amigos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta edición de este jueves 10 de septiembre. Desde el estudio al ingeniero Tomás Madariaga está en los controles. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. A esta hora 29 grados Celsius en La Habana, el cielo cubierto, viento soplando a 14 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama. Mañana desde temprano sí habrá precipitaciones y tiempo de tormenta todo el día. Otras dos personas murieron en la última jornada en Cuba como consecuencia del coronavirus, por lo que la cifra de fallecidos ascendió a 106, según ha informado el Ministerio de Salud este jueves. El número de contagios en las últimas horas aumentó considerablemente, a reportarse 92 nuevos casos, elevando a 4.551 los infectados en la isla. Dos pacientes se han reportado en estado crítico y 10 en estado grave. 82 se han enfermado por el contacto con otros casos confirmados y otro caso se infectó en el extranjero, y de los restantes 9 se desconoce la fuente de infección. La mayoría de los 92 nuevos casos son de La Habana, 50 en total. Mientras tanto, Ciego de Ávila presenta este jueves 27 casos, Artemisa 10, Mayabeque y Santi Espíritus 2 y Santiago de Cuba 1 caso. Ha subido a 1.614 la cantidad de pacientes ingresados, 664 confirmados, 889 sospechosos y 61 bajo vigilancia. Y a propósito, otras dos provincias cubanas han decretado cuarentena por rebrotes del coronavirus. Ibet Pacheco informa.
Ciego de Ávila refuerza las medidas restrictivas para el control del COVID-19 y entra en cuarentena luego de haberse declarado el retorno a la fase de transmisión autóctona limitada, según informó el diario provincial online Invasor. Desde allí, el activista Oscar Cervantes González dijo a Radio Martí que no se puede acceder al centro de la ciudad porque muchas calles permanecen cerradas por casos de coronavirus.
La ciudad está completamente, ahí no se puede caminar en bicicleta, eso tiene que andar a pie, porque tienen muchísimas calles que están trancadas. Para lo que es el centro de la ciudad, casi no hay acceso de personas ninguna, pero lo tienen limitado por los casos de coronavirus. Ciego está haciendo ahora en estos momentos el centro de la pandemia aquí en Cuba.
Al inicio de agosto, las autoridades cubanas abrían el polo turístico Jardines del Rey en Ciego de Ávila, que da empleo a muchas personas residentes en esa provincia. Para González, esta ha sido la causa del rebrote.
Sí, han sido lo que han provocado todo ese desastre, porque incluso creo que abrieron dos vuelos a Cayo Coco, como una cosa que aquí en Ciego de Ávila hacía mucho rato que no se veía un caso de nada. Sin embargo, ha sido un brote peor que la primera vez que entró el coronavirus a Cuba.
En Santi Espíritus, 4 casos son reportados por las autoridades de salud cubanas en el municipio Jatibonico. Precisamente allí Radio Martí entrevistó a una residente que se identificó como Olga Lidia, quien confirmó que de Jatibonico nadie puede salir en estos momentos.
Sí, ya cerraron anoche. la salida a otro municipio, no se puede salir. De aquí hay tres nada más, salieron ayer. Vamos a ver qué pasa, si se puede controlar.
En su más reciente parte, el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportaba 82 nuevos casos de COVID-19 para un total de 4,459 en el país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y es que en el último mes se ha complicado la situación epidemiológica en el municipio holguinero de Vanes, como nos informa Tomás Cardoso.
Desde la cabecera municipal, William Tamayo expresa que la fumigación no es efectiva por la falta de los químicos.
La sarna o escabiosis es una enfermedad contagiosa. Para combatir esta enfermedad se necesitan estos medicamentos que no lo hay. No ofertan los medios esenciales para la higiene, el detergente, el jabón, el dengue. No hay transportación para limpiar Habanes de tanta basura. Y lo peor, una fumigación que es con petróleo.
En la comunidad de Los Pinos hay muchos casos de dengue, informa Estela Cruz Marrero.
Bueno, la niña mía me la sacaron de la cama porque tenía escabiosis, le dieron un certificado, pero que debería de pedir el hierba para curarla porque medicamento no hay. Hoja de guayaba, así, cualquier hierba que me dicen. El tema aquí, el más grande que hay es el dengue. Ya hemos perdido dos vecinos, muy buenos. Un hombre que tenía 50 años. Y una señora de 54 años de edad. Han habido ingresado más de 150 personas.
También en el territorio, Alexander Rodríguez cuenta que no se recoge la basura.
Me dan el medicamento para echárselo a los tanques, a menos el abate ese que dicen que se evita un poco las larvas de los mosquitos.
Mientras que en la capital provincial, el traumatólogo Ramón Zamora concluye que la falta de medicamentos empeorará la situación epidemiológica.
Es lamentable ver cómo se sigue expandiendo, ¿no? Y se expandirá la escabiosis y la sarna en otras regiones, como lo estuvo haciendo también la rabia que se originó en Mayarín.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y es que activistas han criticado la postura también del régimen de culpar a la población cubana por el rebrote de la epidemia del COVID-19. Yolanda Huerga tiene los comentarios en este informe.
El gobernante Miguel Díaz-Canel pidió una vez más al pueblo cubano trabajar para que el aislamiento permita cortar definitivamente una epidemia que se creía bajo control.
El resultado de un gobierno no electo por el pueblo es que en la cadena de relación política el eslabón más débil se debilita aún más y carga con la responsabilidad de las deficiencias e incompetencias del gobierno y del Estado.
Aseguró el activista político Manuel Cuesta Morúa.
Desde el inicio de la pandemia en Cuba, la responsabilidad básica ha estado en manos justamente del gobierno cubano. Primero se negó a cerrar las fronteras a tiempo, luego no tenía las capacidades para proveer a la sociedad cubana lo que necesitaba y eso generó la aglomeración, que es justamente lo que habría que evitar. Generó una percepción de control de la pandemia porque ideologizó toda la labor del gobierno en relación con el manejo de la pandemia. Ha vuelto a llamar al turismo y no ha permitido que la sociedad por sí misma genere las capacidades para responder a las carencias y lo que ha hecho justamente es reprimir a los que pueden proveer. Y en esa incapacidad de tomar políticas coherentes ha generado esta situación.
El médico holguinero Ramón Zamora calificó de justificación malsana la insistente postura acusatoria del gobierno que, eludiendo su responsabilidad como Estado, culpa a las indisciplinas sociales por el rebrote de coronavirus.
¿Y quién juzga a las indisciplinas gubernamentales? Históricamente, el régimen castrista siempre ha buscado culpables ante su fracaso. Y ahora es el pueblo el culpable, cuando todos sabemos que no tienen a disposición del pueblo ni comida, ni medicamentos en farmacia, ni recursos suficientes para hoy salvar vidas en los hospitales.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Eralidis Frometa, residente en San Miguel del Padrón, ha expuesto las dificultades que tienen las familias para alimentar a los niños y la pésima calidad de la leche en Cuba que venden en los mercados estatales.
Dos, tres años y uno de un año, pero relativamente la leche que a ellos me le está costando es la misma. La leche que viene, que cuando parece que está cortada, que los niños la están rechazando, así que no entiendo cuáles son los municipios que ellos pusieron ahí, porque mi nieto siempre es San Miguel del Padrón. No, la que me le dieron a los niños allí, que yo se le estoy cortando es la misma leche que ellos le han venido dando al niño, a los niños, que parece una leche que es escándida, que está vencida. De hecho, ahora mismo yo, mis niños, voy a recortar el yogur porque no quieren tomarse la leche esa. Que por supuesto, una bolsa a cada 11 días no le alcanza. Mira, de la bolsa que mis niños cogen no tienen ni nada escrito.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha extendido las restricciones comerciales contra el régimen de Cuba hasta el 14 de septiembre de 2021, ha anunciado este miércoles la Casa Blanca. En un memorándum a los departamentos de Estado y el Tesoro, el presidente Trump afirma que la extensión del embargo comercial es de interés nacional para Estados Unidos. El embargo contra el gobierno de Cuba se implementó poco después de la llegada al poder de Fidel Castro en respuesta a medidas económicas, incluyendo la confiscación sin compensación de bienes y propiedades que afectaron los intereses de Washington en Cuba. Y muchos cubanos han comentado sobre una inminente unificación monetaria en la isla, aunque el Banco Nacional de Cuba no ha fijado una fecha. También se preguntan si sería conveniente hacerlo en medio de la crisis. Nuestro colega Amado Gil recogió dos opiniones de expertos en esa materia y nos trae el siguiente informe.
La desaparición del CUC. ¿A cuánto se cambiará el peso cubano con relación al dólar estadounidense? ¿Cuál será la tasa que fije el gobierno? ¿Se puede hablar de unificación monetaria o habría que hablar de desaparición del CUC y dualidad de pesos y dólares? Son las preguntas sin respuestas que los cubanos se hacen en estos días cuando muchos afirman que viene un cambio en la política monetaria del país.
La unificación monetaria como tal no es el problema. El problema es todo lo que hay en torno a ella y sobre todo lo que perjudica al pueblo cubano.
Fue la reacción desde La Habana de la periodista Miriam Leiva, especializada en temas económicos. Mientras tanto, el economista Pavel Vidal Alejandro, actual profesor de la Universidad Javeriana de Cali en Colombia, en unas declaraciones dadas a la revista cubana El Toque, dijo que este sería el peor momento para hacer la unificación monetaria en Cuba. Dijo además que como aún no se sabe cuál será la tasa de cambio, se puede esperar algunas afectaciones en los ahorros de los cubanos. Sin embargo, en un comunicado, el Banco Nacional de Cuba afirmó que no habría afectaciones a los saldos en las cuentas de ahorro. Miriam Leiva nos dijo que la unificación de las monedas sería muy perjudicial si no se acompaña de otros cambios.
Sobre todo en estos momentos que hay una crisis tan grande, tiene que haber determinados cambios en otras cuestiones importantes para que la población no se vea ahogada, porque si tú me cambias la tasa de cambio, me devalúas el peso cubano, en la práctica lo que sufre es una devaluación, entonces el salario que es tan bajo, las pensiones que son tan bajas, en fin, todo esto, pues, ¿qué hace? Que la calidad de vida baje, que la capacidad de compra del cubano baje. Tendrían que acabar de abrir y reconocer legalmente y no perseguir, al contrario, dar todas las posibilidades a las micros y pequeñas y medianas empresas.
Pavel Vidal dijo que realmente lo que se va a hacer, y no era lo esperado, es una redolarización de la economía cubana. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y católicos cubanos recuerdan el asesinato hace 59 años de Arnaldo Socorro, un activista de la Juventud Obrera Católica. Pedro Corzo nos recuerda su historia.
Este 10 de septiembre se cumple el 59 aniversario del asesinato del joven militante de la Juventud Obrera Católica, Arnaldo Socorro. Nos recuerda el periodista cubano Julio Estorino, quien también padeció el acoso y la discriminación de las autoridades del régimen castrista por su fe religiosa.
La fe religiosa y el amor a la patria. Eso lo puso de una manera tremenda, tanto que entregó su vida por eso. Este joven obrero cubano, Arnaldo Socorro, de 20 años, que pues precisamente por querer manifestar su fe como se supone que se podía hacer en un país libre, le costó la vida. Lo ametrallaron en plena calle simplemente por ir caminando con un cuadro de la Virgen de la Caridad del Cobre. Y el amor a la patria, bueno, está ahí. Por otra parte, demuestra dos cosas. La fría crueldad del régimen castrista y al mismo tiempo su falta total de escrúpulos. O sea, un sistema que asesina en medio de la calle ante miles de personas a una persona desarmada, una persona que está armada únicamente por un cuadro de la Virgen y que simplemente lo que quiere es manifestar su fe en la forma tradicional que lo hicieron los cubanos desde tiempo inmemorial, desde que Cuba es Cuba prácticamente. Ya te demuestra hasta qué punto puede llegar en su deseo de controlar el poder. Y la otra, la falta de escrúpulos. O sea, a perpetrar ese asesinato ante miles de testigos, ¿no? Y aparecerse al otro día en las primeras planas de la prensa controlada por el régimen, que ya la controlaba todo entonces, diciendo que este joven era un joven revolucionario, que había sido asesinado por un disparo hecho por un sacerdote, el padre Agnelio Blanco, desde la Iglesia de la Caridad. Cuando el padre Blanco en esos momentos estaba en Isla de Pino, precisamente, lo que llaman la Isla de la Juventud, y apropiarse, llegar a donde estaba la familia del difunto y decirle El muerto es ustedes, pero el entierro de nosotros.
Una semana después de este crimen, Fidel y Raúl Castro ordenaron el destierro de 130 sacerdotes, entre ellos el de Monseñor Eduardo Bosa Masvidal. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Son las 6:15, 28 grados en Ciego de Ávila, tiempo cubierto y hay tormentas en el área, viento soplando a 7 kilómetros. En noticias de los Estados Unidos, el secretario de Estado Mike Pompeo instó a los países que integran la Asociación del Sureste Asiático a que reconsideren sus tratos con empresas chinas sancionadas por los Estados Unidos. No solo hablen, actúen, dijo Pompeo durante una cumbre virtual de la asociación, al indicar que Pekín se dedica a acosar a países con reclamaciones de soberanía en el disputado mar de la China Meridional. 4 de los Estados miembros de la Asociación del Sureste Asiático sostienen un antiguo conflicto territorial sobre el mar de China Meridional, que Pekín reclama casi en su totalidad. Y Estados Unidos ha anunciado la retirada de militares de Irak. El anuncio llega en momentos en los que las campañas políticas de los dos candidatos presidenciales se han enfocado en la Fuerza Armada de los Estados Unidos, informa Jorge Agobián de La Voz de América.
De 5.200 efectivos a 3.000 reducirá a Estados Unidos su presencia militar en Irak este mes. El anuncio lo realizó el jefe del Comando Central de Estados Unidos, quien además adelantó la reducción del personal militar en Afganistán para finales de octubre, de 8.600 a 4.500 soldados. La secretaria de prensa de la Casa Blanca lo catalogó como un logro de los esfuerzos de política exterior de la administración.
Acabar con las guerras interminables. Escuchamos eso muy seguido. No muy seguido vemos esto realmente hecho.
Acabar con las guerras interminables es una promesa y lema de campaña de Trump, pronunciada constantemente en sus actos, en los que también suele autocalificarse como el presidente que más ama a los militares. El mandatario está envuelto en una polémica por presuntamente referirse a los militares caídos en las guerras como perdedores, según una publicación de la centenaria revista The Atlantic, a la cual descalificó. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, también ha afirmado que existe una gran posibilidad de que el líder opositor ruso, Alexei Navalny, fuera envenenado como parte de una operación organizada por altos funcionarios del gobierno de Rusia. En una entrevista radial, Pompeo indicó que cuando se ve este esfuerzo por envenenar a un disidente, como es el caso de Navalny, se reconoce que hay una fuerte posibilidad de que provenga realmente de altos funcionarios rusos. Pompeo dijo que tanto la Unión Europea como Estados Unidos han dejado claro que al Kremlin que esperan que se persigan los responsables de este intento de asesinato de Navalny. Y el ensayo clínico de una de las vacunas más prometedoras contra el coronavirus se ha detenido después de que uno de los participantes se enfermara. Sin embargo, los científicos dicen que es posible que no haya un vínculo entre la vacuna y la dolencia del participante. Detalles con Jacopo Luzzi.
Mientras el presidente Trump presiona por una vacuna contra el coronavirus antes de las elecciones de noviembre, los ensayos de una vacuna se detuvieron después de que un participante desarrolló síntomas de una enfermedad a la que califican de potencialmente inexplicable, llamada mielitis transversa, una inflamación de la médula espinal. Después de que un participante británico se enfermó a pesar de no estar en riesgo de vida, la empresa AstraZeneca y la Universidad de Oxford hicieron una pausa en sus ensayos en humanos para evaluar si la condición de la persona podría estar relacionada con la vacuna. No se sabe cuánto durará la paréntesis. Anthony Fauci, el principal especialista en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, dijo a CBS que la pausa fue una desafortunada pero no infrecuente válvula de seguridad. Mientras varios expertos afirman que todavía no hay indicios de que la vacuna tenga una conexión con la enfermedad del participante. La vacuna de AstraZeneca es una de las más prometedoras entre las 7 que ya alcanzaron la fase 3 de ensayos humanos. Entretanto, este miércoles, en el Congreso estadounidense, funcionarios de salud de la administración Trump reaseguraron a los senadores que ninguna vacuna se aprobará por presiones políticas.
Quiero que el pueblo estadounidense me escuche decir esto. No habrá atajos. Esta vacuna será segura, será efectiva o no seguirá adelante.
Los funcionarios afirmaron ser optimistas de que una vacuna pueda ser exitosa para el final del año. Sin embargo, la empresa Pfizer afirmó que podría tener una vacuna lista para la mitad de octubre, algo que deja escépticos a los científicos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y por segundo día consecutivo, el cielo en varias zonas de California amanece en color naranja y con bastante humo debido a los incendios forestales en el oeste del país, que dejan hasta el momento 7 muertos y miles han debido de evacuar sus viviendas. Luis Alberto Facal, detalles a continuación.
Al menos 7 personas, incluido un niño de 1 año, han muerto en los estados de California, Oregon y Washington en medio de decenas de incendios forestales en todo el oeste estadounidense, anunciaron las autoridades el miércoles. Impulsados por fuertes vientos, los incendios forestales de la costa oeste han obligado a miles de personas de la región a huir de sus hogares durante una temporada sin precedentes que continúa devastando comunidades y alterando vidas. Un incendio forestal en el norte de California amenaza a miles de hogares el jueves después de que los vientos lo convirtieron en un monstruo que incineró casas en una pequeña comunidad de montaña y mató al menos a 3 personas. Varias personas más han sufrido quemaduras graves, y se cree que cientos, si no miles, de casas y otros edificios han sido dañados o destruidos por un incendio en el noreste de San Francisco, dijeron las autoridades. Más de 90 incendios importantes que han quemado más de 5.300 millas cuadradas, casi el tamaño de Connecticut, están ocurriendo en 13 estados del oeste, según un recuento del Centro Nacional de Información sobre Incendios. Se espera que las condiciones climáticas favorables para la propagación del fuego duren hasta el jueves, cuando los vientos más leves puedan brindar algo de alivio a los bomberos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
27 grados Celsius en Matanzas, cielo cubierto. En noticias de América Latina, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anuncia que no puede registrarse un vacío de poder del gobierno interino. Desde Caracas, detalles con Aymara Lorenzo.
Durante una rueda de prensa, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dejó claro que la solución a la crisis que vive Venezuela no pasa por dejar un vacío de poder ante la finalización del periodo legislativo que lo llevó a él a la presidencia interina.
No puede haber vacío de poder, no puede quedarse sin resguardo de los activos de Venezuela en el exterior. Hay el supuesto CELIMIL, que se debe ampliar automáticamente el periodo del Parlamento hasta lograr una elección libre, justa y verificable que subsane la no elección del 20 de mayo del 2018 y, por supuesto, la que corresponde por periodo constitucional.
Explicó que la consulta popular es parte de la estrategia que permita llegar a unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas.
La consulta no es un fin en sí mismo, como no lo es una marcha, como no lo es una protesta. Es un vehículo, es un medio de expresión, de presión a la dictadura, de agitación en este momento.
Para este jueves está prevista una concentración de calle en homenaje a los llamados héroes de la salud, médicos y trabajadores de la salud que hacen frente al coronavirus en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y un informe el miércoles de la Oficina de la Secretaría General de la OEA para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos ha afirmado que miles de ellos que decidieron retornar al país debido a que se quedaron sin empleo y opciones en los países donde estaban residiendo están siendo criminalizados por las autoridades del régimen de Nicolás Maduro. Según la OEA, aproximadamente 105.000 retornados desde Colombia y 6.000 desde Brasil han recibido tratos inhumanos y estas acciones, asegura, han estigmatizado al venezolano retornado. David Smolansky, comisionado del secretario general de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, ha dicho que las acciones del gobierno de Maduro instigan al odio contra los mismos venezolanos. Entre tanto, la Iglesia Católica de Nicaragua sigue denunciando la persecución del gobierno contra los sacerdotes extranjeros que han denunciado la violencia estatal. Desde Managua, detalles con Daliana Ocaña.
El obispo de la diócesis de Estelí, señor Abelardo Mata, denunció que el gobierno del presidente Daniel Ortega, a través de la Dirección de Migración y Extranjería, inició acciones de persecución y acoso contra sacerdotes extranjeros que han acompañado las denuncias de la Conferencia Episcopal de Nicaragua sobre las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país. Monseñor Mata aseguró tener conocimiento de al menos 2 sacerdotes extranjeros a los que se les ha reducido su permiso de permanencia en el país y otros que son víctimas de asedio constante de parte de Migración y Extranjería.
Son sacerdotes que han elevado su voz ante los problemas que ven en sus comunidades, que haciendo eco también a nuestra protesta de la Conferencia Episcopal ante los desmanes que provoca este gobierno.
Recientemente, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció en sus redes sociales la profanación de la capilla de Santo Domingo de Guzmán en la parroquia Cristo Rey en Telpaneca, Madrid. Vilma Núñez, directora de este organismo, dijo que los ataques contra la Iglesia Católica ya forman parte de la rutina represiva del gobierno de Nicaragua.
Es una estrategia de destrucción y de guerra abierta y declarada en contra de la Iglesia.
La persecución gubernamental contra la Iglesia Católica se ha intensificado con el estallido de la crisis sociopolítica en Nicaragua en 2018, luego de que el gobierno de Daniel Ortega ha llamado golpistas a los principales representantes de la iglesia, y en los últimos 2 años las parroquias e incluso la catedral metropolitana han sufrido atentados y profanaciones, mientras que los sacerdotes han sido asediados, amenazados y golpeados por fanáticos del Frente Sandinista. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos amplió medidas cautelares o de protección a favor de 3 integrantes de la Asociación Madres de Abril en Nicaragua, tras considerar que se encuentran en grave situación y bajo riesgo de daño irreparable a sus derechos. La comisión señala que Josefa Esterlina Mesa, Tamara Morazán Martínez y Lisette Dávila Orozco son objeto de actos de intimidación y vigilancia por parte de agentes del régimen de Daniel Ortega y civiles armados, debido a las denuncias presentadas por ellas por la muerte de sus hijos y un hermano. La Comisión Interamericana insta al gobierno sandinista a que adopte las medidas necesarias para garantizar la integridad personal de las afectadas y que asegure que sus derechos sean respetados en apego a las normas internacionales. Y al menos 7 personas murieron durante una violenta jornada de protestas en la capital colombiana y otras ciudades del país, desencadenado esto por un acto de brutalidad policial. Desde la capital colombiana informa Federico Fulleda.
La policía reforzó la vigilancia y el control en ciudades colombianas al registrarse una serie de disturbios violentos de protesta, después que un estudiante de derecho murió durante un operativo de 2 agentes uniformados en el sur de Bogotá, mientras le aplicaban descargas eléctricas con una pistola. El ministro de Defensa, Carlos Trujillo, condenó los actos vandálicos, que terminaron con la destrucción de 45 instalaciones de comandos especiales de la policía en distintos distritos residenciales de la capital colombiana. Sobre los hechos, el ministro dijo:
aquí lo que estamos es frente a la actuación inaceptable desde el punto de vista social, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de nuestras instituciones, de una serie de colombianos que se dedicaron a afectar bienes públicos, a afectar la tranquilidad de la ciudadanía de Bogotá y de otras ciudades. Y esto, además, hay que recordarlo, tiene una tipificación muy clara, conducta por conducta, en el Código Penal, razón por la cual, en coordinación y en trabajo común con la Fiscalía General de la Nación, se está avanzando en los procedimientos correspondientes para individualizar responsabilidades.
Informes de inteligencia indican que dirigentes políticos de izquierda y exguerrilleros incitaron por las redes sociales a protestar en las calles por la muerte del estudiante. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Ahora vamos al sur del continente, porque en Argentina el gobernador Axel Silkov anunció aumentos para la policía de Buenos Aires para terminar con una huelga de uniformados que pedía mejoras salariales. Detalles con Jorge Orellana.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció un plan integral de seguridad que, entre otras cuestiones, contempla un aumento salarial para los policías de la capital bonaerense. La suma lleva a 44.000 pesos argentinos el salario de bolsillo de 39.500 oficiales. Se aplicará esta misma proporción a la misma jerarquía mientras se logra calibrar la estructura, dijo Kicillof. También informó que se aumentará el monto para la compra de uniformes. También se subirá el valor de las horas extras, que también estuvo congelado. Kicillof agregó que se dará a la policía bonaerense un plan estratégico para que desarrolle los mismos estándares que tienen las fuerzas federales.
Le hablo a los policías, a nuestro policía. El salario que recibirán los policías, ningún policía, cuando egrese de nuestra escuela, tendrá entre su salario de bolsillo y la compensación por el uniforme, tendrá menos de 49 mil pesos. Y además, aquel policía que siga haciendo horas que son horas adicionales, va a cobrar arriba de 60 mil pesos. Y estas mejoras serán aplicables también a los agentes del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires.
Para calmar los ánimos, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Misiones, San Luis, Mendoza, Catamarca, Chaco y Tucumán también anunciaron aumentos salariales, bonos y ascensos a las fuerzas policiales de esas regiones. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos a esta segunda media hora de información en la edición vespertina de Radio Martí. Continúa desde el estudio A el ingeniero Tom Madariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción de Patricio Martínez, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa. ...28 grados en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, el viento sopla a 6 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama. Mañana tendremos algunas precipitaciones en Santiago de Cuba en horas de la tarde. Un grupo de activistas han entregado este miércoles al Tribunal Supremo de Cuba una carta firmada por más de 5.000 personas solicitando a la alta instancia que permita que el preso político Silverio Portal Contreras extinga lo que queda de su condena en su hogar. La curadora de arte, Ana Melis Ramos, fue una de estas activistas.
Esta acción de hoy busca justamente hacer un intensivo con la figura de Silverio para conseguir su liberación debido al agravamiento de su estado de salud. Pues Silverio tiene ya varias isquemias que le han dado en la cárcel, está perdiendo la visión de ambos ojos y todo esto se le complica con otras enfermedades de base como la diabetes y otras enfermedades que él presenta. De alguna manera todo esto forma parte también de una campaña mayor, una campaña que se comenzó ya hace unos meses y que busca visibilizar toda la situación que viven los presos políticos en Cuba. Hay muchos artistas, activistas, miembros de organizaciones de la oposición, periodistas independientes. Entonces esta campaña de visibilización de los presos, para ello se hizo un perfil que se llama Libertad Cuba Lab. Hay un grupo de personas muy serias trabajando detrás de ese perfil y hay otros movimientos que existen como Movimiento San Isidro y otras organizaciones que han estado acompañando esta campaña. Esta acción de hoy no es el final, de hecho vamos a seguir recogiendo las firmas. Además quiero decir que esta acción va a ser continuada con otras acciones también de tipo simbólico, se está grabando un tema sobre Silverio.
Las firmas fueron recogidas a través de la plataforma change.org y también de forma física. El economista cubano Pavel Vidal Alejandro ha comentado en una entrevista acerca de la posible decisión de unificar las monedas 10 años después de haberse hablado de la necesidad de hacerlo, aunque dice que se va a hacer en el peor momento. En declaraciones hechas a la revista El Toque y difundidas vía Facebook, el experto en política monetaria y cambiaria pronostica que los ahorros en pesos cubanos y en CUC van a tener una pérdida importante cuando no se pensaba que la unificación se haría en momentos en que ocurre una redolarización de la economía cubana. Y explica por qué este no es el mejor momento para unir las monedas. Ahora se debe aplicar una devaluación de la tasa de cambio que tiene que ser de 20 veces, porque la brecha que hay entre las tasas de cambio es de las más grandes que ha habido en la historia de América Latina. Y aunque un diario capitalino asegura que la leche fortificada que se distribuye en las tiendas cumple con los estándares requeridos, residentes de La Habana tienen otra versión. Desde el municipio Cerro habló con Radio Martí la capitalina Danaisi Muñoz.
Y es para los niños de menores de un año, o sea, de 0 a 1 añito. En un año le dan otra leche. Le dicen ellos que es la leche, o sea, que es leche fortificada, después de que no, que es leche de vaca en polvo. Esa leche no nutre. De hecho, mi nieta, según el pediatra, está desnutrida. No le han dado dieta, no le han dado nada, porque no tiene el año todavía. Pero según ellos, o sea, según el pediatra, Alejandro, ella está desnutrida. Y la única leche que toma ella es esa, porque si tú vas a la Chopi a comprar en Divisa, la leche evaporada te cuesta cuánto, unos 60. La cajita. Todos los días no hay, yo se la puedo comprar en ocasiones, pero no para dársela seguido, ¿ves? Pero la que le dan a ella normalmente, eso no tiene, primero no tiene sabor, después el color es pésimo. Y de nutrición, no sé qué tipo de nutrición es que le llaman a aquello, le dan 2 bolsas cada 10 días. Te digo, como no nutre nada, yo tengo que ligársela o pecena, NAN, que uno consigue que la lata de NAN está a 4 o 5 pesos.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, reiteró el apoyo de la actual administración a la causa de la libertad de Cuba y Venezuela. En una entrevista con el periodista Pedro Sepsek del Canal 41 de Miami, Pence dijo que mientras que el candidato presidencial demócrata Joe Biden capituló como vicepresidente de la administración Obama frente al régimen de Cuba, el presidente Donald Trump ha sido fuerte y ha vuelto a imponer todas las limitaciones al régimen comunista. El vicepresidente expresó que su administración seguirá exigiendo a Cuba el respeto a los derechos humanos y la liberación de los prisioneros políticos, y que continuará con mano firme por la libertad de la isla. Es indispensable continuar presionando fuertemente para que la libertad y la democracia sea restaurada por el pueblo de Cuba, afirmó el vicepresidente Pence. Y si el gobierno en Cuba quiere seguir reclamando superioridad moral sobre el de Estados Unidos, como lo ha hecho por 6 décadas, tiene que primero mirar hacia adentro y reconocer su propio pasado y presente racista. Así concluye un artículo de opinión sobre el tema del racismo en Cuba, escrito por Rebecca Bodenheimer y publicado por la revista Foreign Policy. Cuba tiene su propia y problemática historia de racismo, la que ha sido oscurecida por un discurso nacionalista de larga data, afincado en la noción de que el racismo no puede existir en una nación con una gran población mestiza, y en su ideología socialista, que insiste que la raza es una subcategoría de la clase socioeconómica, escribe la académica. De otra parte, el periodista del Miami Herald, Andrés Oppenheimer, publicó un artículo sugiriendo que el aspirante demócrata Joe Biden debería matizar su visión de la relación con Cuba si quiere ganar el estado clave de la Florida en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Oppenheimer entrevistó al exsecretario de Estado John Kerry hace unos días, y en esa charla Kerry, que era jefe de la diplomacia de Estados Unidos cuando la normalización de relaciones en época del exmandatario Barack Obama, reconoció que estuvo decepcionado con la reacción de La Habana a la apertura con Washington en ese momento. Biden debería matizar sus posiciones hacia Cuba y reconocer que la respuesta de La Habana a la apertura con Washington a partir de 2014 estuvo muy por debajo de las expectativas, apunta Oppenheimer. Hacerlo le ayudaría a ganar la Florida en noviembre, dice Oppenheimer.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les hablaba en mi comentario último del apoyo total que el dictador español Franco le brindó al dictador Fidel Castro. Los dos mantenían una amistad y admiración incomprensible. Muchos piensan que los unió el odio a los norteamericanos. Cuando Estados Unidos y otros países del mundo libre pidieron a Franco que no apoyara la dictadura de Cuba o que por lo menos rompiera relaciones diplomáticas, Franco siempre se negó. Y es famosa su frase de romper con Cuba nunca. Los crímenes, las torturas españoles, los españoles fusilados en Cuba, no le importaban a Franco, a los cubanos mucho menos. Esta política de apoyo a la dictadura cubana continuó por décadas y tuvo su punto más comprometido de más colaboración y complicidad con la llegada de los socialistas al poder, encabezados por Felipe González, un admirador enfermizo de Fidel Castro. Fue precisamente en ese gobierno de los socialistas que Estados Unidos presentó ante la Comisión de los Derechos Humanos en la ONU que se investigara si Cuba violaba o no esos derechos. Entonces, el canciller español declaró que en Cuba no se violaban los derechos humanos. Nuestros servicios de inteligencia tenían conocimiento de que existía un informe súper secreto de la Cancillería española que criticaba las violaciones de estos derechos en la isla, pero no habían podido obtener una copia. La seguridad en la Cancillería hacía imposible llegar a tenerlo. Mañana les diré lo que pasaba con ese informe.
fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Avanza el tiempo, 6:39, 26 grados en Camagüey, cielo cubierto, tiempo de tormenta. En otras noticias de América Latina, colas de días y kilómetros soportan los venezolanos esperando poder surtirse de combustible, como nos cuenta Aymara Lorenzo.
Protestas como estas se han repetido toda la semana en diversas localidades de Venezuela, en este caso en Maturín, en el estado Monagas, al oriente de Venezuela, donde los manifestantes impidieron hasta el paso de una patrulla de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, en protesta porque no han podido surtir combustible. Hasta 20 días tienen muchos venezolanos haciendo fila para poder echar gasolina en el país con mayores reservas probadas de petróleo. Otros han sufrido la consecuencia por protestar el abuso de autoridad de los cuerpos policiales que controlan las filas para surtir. Tal es el caso de Williams Arrieta, odontólogo y activista de los derechos humanos, quien fue seguido por motorizados, golpeado y detenido. Estaba en la cola de gasolina en la avenida Las Américas, en Puerto Ordaz, estado Bolívar, desde el lunes.
Estoy ahorita hospitalizado, voy a forense y luego a tribunales. Estoy todo golpeado, con una fractura de costilla, pero estable y con mucha fuerza para seguir luchando por nuestro país.
El régimen de Maduro no hace frente al problema de la gasolina en sus intervenciones públicas recientes. Esta semana, la empresa Tanker Trackers, que ofrece servicios de rastreo y seguimiento de tanqueros a particulares, informó que tres tanqueros iraníes, el Forest, Faxon y Fortune, cargaron aproximadamente 131 millones de litros de combustible en el puerto Shahid Rajeh, ubicado en Irán, y partieron posiblemente con dirección a Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la situación especial de riesgo que enfrentan las personas privadas de la libertad en la región, algo que se ha agudizado durante la pandemia. La Comisión urge a los estados a adoptar medidas urgentes para reducir la población carcelaria y evitar el hacinamiento a través de la aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad en aras de respuestas oportunas para evitar la propagación del coronavirus. La Comisión Interamericana elogia a los países de la región que han aplicado medidas alternativas, como las que proceden a conmutar penas mediante indultos o amnistías dirigidas a personas que cometieron delitos no violentos. Y Honduras mantendría un proceso electoral sin cambios sustanciales, luego de un primer debate sobre la ley que rige los comicios, como nos cuenta desde Tegucigalpa, Óscar Ortiz.
Honduras realizará su proceso electoral previsto para 2021 sin cambios significativos, entre ellos la implementación de una segunda vuelta electoral. Luego de un primer debate en el Congreso Nacional realizado de forma virtual y en la que se plantearon una diversidad de peticiones para implementar las reformas que podrían dinamizar la ley actualmente en vigencia. En una primera reacción, el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Mauricio Oliva, indicó que el tema de una segunda vuelta electoral requiere de un mayor consenso y reformas constitucionales que no pueden producirse de la noche a la mañana.
La segunda vuelta requiere de una reforma constitucional. Por lo tanto, el nivel de discusión y el espacio donde debe darse no es en este momento, donde lo prioritario es poner las reglas claras de cara al próximo proceso electoral.
Por su parte, Rafael Jerez, integrante de la Plataforma Juvenil Demócrata, explicó que las reformas son urgentes debido a que Honduras cuenta ahora con 14 corrientes políticas que buscan cargos de elección popular.
Exigimos en la discusión y aprobación de las demandas ciudadanas que se han dado en los últimos años, como la segunda vuelta electoral, la participación política de las mujeres, la actualización del nuevo Censo Nacional Electoral.
El Consejo Nacional Electoral en Honduras tiene previsto lanzar la convocatoria oficial a elecciones primarias para que se realicen en marzo del 2021, y todo indica que el proceso electoral no tendrá cambios en su desarrollo. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y la Corte Penal Internacional ha dicho que Bolivia le ha solicitado investigar si el expresidente Evo Morales y sus simpatizantes cometieron crímenes de lesa humanidad al bloquear carreteras para impedir que habitantes tuvieran acceso a atención médica vital durante la pandemia del coronavirus. En un escrito presentado ante la Corte de La Haya, Bolivia alega que Morales y sus partidarios incitaron bloqueos que tuvieron la consecuencia directa de provocar la muerte de diversas personas y ansiedad en el resto de la población, porque no podía acceder a atención médica ni a oxígeno medicinal, indica la Corte a través de un comunicado. Bolivia presentó su solicitud en medio de la crispación política suscitada por el aplazamiento de las elecciones debido a advertencias de expertos médicos de que sería inseguro llevarlas a cabo mientras la pandemia no estuviera bajo control. Saludos, Santa Clara, 28 grados la temperatura, el cielo cubierto, también está lloviendo, tiempo de tormenta, los vientos un tanto más fuertes, soplando a 18 kilómetros. En otras noticias del mundo, una coalición de 321 grupos de la sociedad civil de 60 países solicitó a Naciones Unidas la creación urgente de un mecanismo independiente para abordar las violaciones de los derechos humanos del gobierno chino. La coalición, compuesta de 50 expertos de la ONU y decenas de gobiernos, exigen el fin de la impunidad de China. En el Consejo de los Derechos Humanos ha expresado John Fisher, director de Human Rights Watch en Ginebra. Las ONGs signatarias pertenecen a países de todo el orbe, como Azerbaiyán, Zambia, Marruecos, Malasia, Vietnam y Venezuela, quienes consideran como una prioridad mundial las violaciones de los derechos humanos por el régimen de Pekín en Hong Kong, el Tíbet y Xinjiang. Y analizan la importancia de la relación del mandatario ruso Vladimir Putin con Bielorrusia, que nos cuenta Pedro Corzo.
El periodista y analista político colombiano Manolo González Moscote opina que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tiene un marcado interés en la situación de Bielorrusia, porque lo que sucede en el vecino país puede afectar seriamente la estabilidad del gobierno de Moscú y la concreción de un acuerdo comercial con el régimen de Alexander Lukashenko.
Tiene una relación muy estrecha con Rusia comercial. A propósito, lo que sucede allí le puede repercutir a él y podría terminar permeándole su frontera y el problema agrandándosele dentro de la misma Rusia, porque acuérdate que la oposición rusa es fuerte, la gente igual no está muy de acuerdo con los dictámenes del señor Putin. En el caso mismo de Lukashenko, si la situación se agrava, será el mismo Putin que tome cartas en el asunto, no para sostener a Lukashenko, sino que ayudando a la caída del mismo Lukashenko. No olvidemos, Pedro, se lo hemos hablado contigo en otros escenarios, que Putin es un hombre que ayuda a la gente de extrema derecha en Europa y es un hombre que ayuda a la gente de la extrema izquierda en la misma Europa. De tal manera de que Putin se juega dos cartas, se la juega con la misma oposición, tratar de que el que llegue de la oposición sea acorde, sea alguien prorruso, o si no es tan Lukashenko, al menos que respete a Rusia y respete los convenios comerciales que existen hasta ahora. Acuérdate que está de por medio también la famosa unión comercial que viene gestándose hace 20 años, la unión comercial entre Rusia y Bielorrusia, y que está casi a punto de terminar.
El presidente Lukashenko viajará la próxima semana a Moscú para reunirse con el mandatario ruso Vladimir Putin, su primer viaje a Rusia desde que comenzaron las masivas manifestaciones en Bielorrusia. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y 5 periodistas turcos fueron condenados el miércoles a distintas penas de cárcel por informar sobre la muerte de un agente de los servicios de espionaje de Turquía que operaba en Libia. La sentencia forma parte de un juicio contra 7 periodistas acusados de obtener y difundir documentos clasificados de actividades de la inteligencia turca en Libia, donde Ankara ha desplegado tropas para apoyar al gobierno reconocido por Naciones Unidas. La ley turca castiga con hasta 9 años de prisión la revelación de la identidad de miembros de los servicios secretos. Los acusados defendieron su inocencia subrayando que solo hicieron su trabajo como periodistas y que la información que difundieron ya se hallaba en las redes sociales. A las 6:48... desde la ciudad de Ciego de Ávila, el activista Roberto Valdivia, en entrevista con Tomás Cardoso, analiza la situación en el territorio con el rebrote del COVID-19. A esta hora es nuestra noticia en perspectiva.
La situación en Ciego de Ávila es muy compleja, al extremo de que está por encima de lo que pasó en meses anteriores. Todos los municipios están con contaminación, es algo muy difícil. El hospital es uno de los focos más grandes de la provincia, el hospital provincial. Y entonces han tenido que limitar todos los servicios, nada más que mantener lo que es la parte de emergencia. Los accesos se han limitado en las calles, policía y cartero y hospital en cuarentena, y una sola entrada a lo que es emergencia allí. A la par de todo esto, bueno, la gente sigue haciendo coro, la gente sigue saliendo para la calle, porque hay una situación de desabastecimiento que es complejo también, la situación que tenemos en la provincia y en la ciudad cabecera provincial. Entonces, en medio de toda la situación, continúa la escasez, continúan las colas, se habla de que no hay percepción de riesgo en las personas, en la población. Yo lo voy a decir un poquitico más. No hay percepción de riesgo tampoco en los que dirigen esta provincia, porque el coronavirus no vino volando por aquí ni nos mandaron a un avión, nos dejaron caer en Ciego de Ávila. Alguien tuvo que venir de otra provincia contaminado y entrar aquí. Esto se fue del área prácticamente, un relajamiento en las medidas de prevención y ha vuelto a entrar, pero con más fuerza. Mira, el propio director del hospital de Ciego de Ávila se encargó de desmentir lo que dijo Díaz-Canel, porque el director del hospital de Ciego de Ávila reconoció en televisión avileña claramente que hubo mala manipulación en el hospital, de que se violaron medidas de seguridad, de que hubo violación. Además, dejó entrever también en su entrevista de que ese caso, los casos pudieron ser hasta importados con gente que entró aquí a la provincia. Eso no, lo que pasa es que, bueno, alguien tiene que pagar y el Estado no va a pagar toda la responsabilidad. Pero yo te digo, la percepción del riesgo, de las irresponsabilidades, son mayores en la parte gubernamental que en el pueblo. El pueblo no tiene, no puede tener el control a no ser de protegerse. Los controles en la frontera, los controles para que no se abran casas de visita, para que el Hotel Ciego de Ávila no albergue gente de La Habana, para que otras instituciones aquí del turismo nacional no permitan que entre gente de otra provincia, lo tiene el gobierno, que abrió toda su frontera, dejó pasar trenes, guaguas, delegaciones que vienen ahora a abanderar equipos de pelota, visitas a diferentes instituciones gubernamentales de la provincia para inicio del curso escolar, para todo esto, y en uno de esos casos tiene que haber venido la COVID. Por lo tanto, quien puede cerrar, quien puede determinar quién entra, quién no sale, y dónde pongo la cuarentena, y dónde tomo las medidas, es el gobierno. El pueblo lo que tiene es que cuidarse, protegerse, cumplir con las medidas que están orientadas, porque bueno, es para su salud y para la de su familia. Pero si tú no tomas las medidas como son y por encima de esto no puedes abastecer y resolver las necesidades que tiene la población, el pueblo va a salir por las calles porque tiene que comer. Lo que sí no van a lograr es que el pueblo esté en la casa pasando hambre.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:51 la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud nos trae novedades sobre el COVID-19.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. A medida que pasan las semanas y los meses, pues los científicos van haciendo algún tipo de conclusiones en diferentes áreas, que son muchísimas, por cierto, que tienen que ver con el comportamiento del coronavirus. Y acaba de salir una investigación que fue publicada en la revista Lancet, que es una revista muy importante en cuanto a estudios médicos se refiere, con muchísima credibilidad, que habla acerca de cómo el coronavirus impacta más a los hombres. Esto lo hemos hablado ya hace semanas anteriores. Sin embargo, ahora los científicos comienzan a comprender por qué impacta más a los hombres. Las mujeres producen una respuesta inmune más poderosa que los hombres, y esto es lo que ha determinado este nuevo estudio. El coronavirus puede infectar a cualquier persona, bien sea joven, mayor de edad. Sin embargo, los hombres mayores tienen hasta el doble de posibilidades de enfermarse de forma grave y morir más que las mujeres de la misma edad. Y nos hemos preguntado por qué. Bueno, básicamente el primer estudio que se ha examinado la respuesta inmunológica diferenciada en el sexo masculino y en el sexo femenino ha concluido pues alguna pista. Los investigadores han comentado que los hombres producen una respuesta inmune más débil a este tipo de virus específicamente que las mujeres. Y realmente lo que se ha publicado sugiere que los hombres, sobre todo los mayores de 60 años, podrían necesitar más de las vacunas para protegerse contra la infección cuando éstas sean determinadas como eficaces y se estén distribuyendo mundialmente. La infección, naturalmente, pues aparentemente ataca más a los hombres de forma más severa, con una sintomatología más profunda, con unos síntomas que duran más tiempo e incluso Los hombres hay que hospitalizarlos más que las mujeres, y cuando hablamos del tema de fallecimiento, estadísticamente han fallecido más hombres que mujeres. Sin embargo, hay una paradoja con nuestro sistema inmune, porque básicamente cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que quiere decir el lupus eritematoso sistémico, la artritis, por ejemplo, que son enfermedades creadas por nuestro propio sistema inmune, que se caracteriza por una respuesta demasiado fuerte ante un tipo de agresión como este tipo de enfermedad, de que el propio sistema inmune va enfermando las propias células, que deberían ser células para protegernos. En el caso de las mujeres, se manifiesta más este tipo de enfermedades que en los hombres, con lo cual esa es la paradoja que están viendo los científicos. Interesante el cuerpo humano. Seguimos hablando de esto mañana, Dios mediante.
Y a las 6:55, quieto, en primera llegaron los deportes. Llegó Pepe Lacayo informando, ando.
Muchas gracias. Bueno, Ricardo, esta noche a las 7 p.m., el único partido de playoff en la temporada de la NBA, los Lakers de Los Ángeles contra los Cohetes de Houston, a las 7 p.m., hora de Cuba. Hoy por hoy, los Lakers tienen ventaja de 2-1 en la serie. Los Cohetes de Houston van por el empate. Anoche, en doble tiempo suplementario, los Raptors de Toronto empataron la serie 3-3 contra los Celtics de Boston, 125-122. ¿Oyeron bien? Doble tiempo suplementario. ¿Qué significa esto? Bueno, que el Miami Heat está sentado, descansando, esperando, después de solamente jugar 5 partidos contra en su serie contra Milwaukee, y viendo cómo los Raptors y los Celtics van a 7 juegos, porque el último decisivo partido se va a jugar mañana por la noche, y por supuesto que el Miami Heat quiere coger a estos dos equipos, cualquiera de los dos cansado. La otra final de anoche, los Clippers de Los Ángeles castigaron a los Nuggets de Denver 96-85. En este momento los Clippers tienen una ventaja de 3-1 en la serie, así que peligra la temporada de los Nuggets de Denver. Y justamente mañana se pudieran decidir 2 series. A las 9 p.m., los Celtics de Boston contra los Raptors de Toronto. Último y decisivo 7º juego. Estamos empatados 3-3. Y como les había dicho, los Clippers también tendrán la oportunidad de avanzar a la 3ª ronda de los playoffs si derrotan a los Nuggets de Denver mañana por la noche. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, pospuesto en la Gran Manzana, el partido que iban a jugar los Orioles y los Yankees. Lo crean o no, están luchando los dos por un cupo a la postemporada. Sí, increíble, pero cierto. Los Astros de Houston perdieron hoy contra los Atléticos de Oakland 3-1. En ese partido, Julieski Gurriel se fue en blanco, mientras que Aledmys Díaz tuvo un hit en este partido. Los Cardenales de San Luis castigaron a los Tigres del Detroit 12-2 en el primer partido de una doble cartelera, y otros cuantos encuentros que ya comenzaron a punto de terminar. Los Texas Rangers perdiendo en casa contra los Angelinos 6-2, mientras que los Nacionales de Washington con ventaja de 5-0 sobre los Bravos de Atlanta. Tenemos que hablar de la victoria de los Bravos de Atlanta anoche sobre los Marlins. 29 carreras anotaron los Bravos y un pelotero que hizo historia. Vamos a resumir todo eso en Arturo y sin guantes más tarde. Los Reales de Kansas City, por ahora derrotando a Cleveland 3-0, Jorge Soler continúa lesionado y es muy probable que se pierda el resto de la temporada regular. También eso lo vamos a hablar más tarde en Arturo y sin guantes. Los otros partidos, los Dodgers en Arizona, San Francisco contra los Padres, Cincinnati ante los Cachorritos de Chicago, Miami tratando de recuperarse aquí en casa tras esa pavorosa derrota que sufrió ante los Bravos de Atlanta anoche. Bueno, ya están perdiendo contra los Phillies de Filadelfia 1-0 en el primer inning. Y los Medias Rojas de Boston luchando contra Tampa Bay. A propósito, los Medias Rojas caminan al borde del abismo. Ya comenzó el partido en Tampa. Si los Medias Rojas pierden solamente 3 partidos más, ya resultarían matemáticamente eliminados de la contienda. Así que les vamos a tener un resumen completo del béisbol de las Grandes Ligas en Al Duro y sin guantes dentro de solamente 4 minutos.
Nos vamos, amigos, ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Otón Madariaga en los controles. Sala de redacción Ibel Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción fue de Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su amable sintonía y desde ya los invitamos para nuestra próxima emisión a las 10 de la noche, hora del este, para que nos dispensen y nos acompañen. Muchas gracias, será hasta entonces.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565, en los 11930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.